Que tal, como están? Saudámonos dende aquí, dende Radio Leiros, unha semana máis neste tempo de radio que compartimos todas as semanas con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias, moi ben.
AngelesGarciaPortela.com, bueno, o enderezo do seu blog, o que poden acceder, eso teclando así, AngelesGarciaPortela.com, chámase El Otro País, la sociedade civil, e sobre el, sobre as entradas do seu blog, imos comentando cada semana, aproveitamos pues, para eso, para comentar a actualidade, máis ou menos actual, máis ou menos actualidade. Imos empezar por un que titulas Ken Loach non se rinde.
Sí.
Bueno, este cineasta ten un, en fin, xa moi coñecido, no, por a súa postura social na, no, nas súas películas. Publicas ou recolles unha entrevista que se lle fixo con motivo da do estreno da súa película Yo, Daniel Black, ¿no?
Sí, bueno, lo denomina un director de socialismo real. Realmente es, como dice, el director de los de abajo.
Xa. Bueno, esta película, por certo, que é a historia de un home, en fin, de un home bo que está que abandonado por un sistema malo, ¿no? En fin, un traballador honrado. E supoño que se pode sentir moita xente identificada, non? Con estas historias, que sufre un ataque ao corazón e que, bueno, que o condena ao reposo, así que, sin ingresos, pide o apoio do Estado e acaba enredado, e ves enredado nunha cruel espiral burocrática, bueno, pois sempre esperas absurdas ao teléfono, humillantes entrevistas, estúpidos formularios, en fin, funcionarios
no la,
que...
no la he visto, espero verla, porque además encima creo que le exigen tener internet, cuando el señor no tiene ni idea, ¿no? Es decir, Kafka ha llevado al extremo.
Kafka nos ha dado austeridad, ¿no?
Sí.
Bueno, despois atopas con Cathy, que é unha nai solteira que ten dous fillos e que é obrigada tamén a mudarse a Newcastle porque o sistema di que non hai lugar donde aloxala nunha cidade como Londres, que ao parecer ten 10.000 pisos, 10.000 vivendas baleiras, non? Así que ele convírtese nun pai para ela e nun avó para os seus fillos. E a humanidade que desprende en su liña a indemnidade do monstro que os condena.
Pobres ayudándose a pobres.
Exactamente,
¿no? Y además esta realidad el establishment no la suele recoger. Uh-huh. Porque la misma autor de Harry Potter vivió de la beneficencia y buscó un piso y tuvo tremendos problemas para que se lo dieran. Quiero decir, uh-huh. Y ahora la vemos como triunfadora,
claro.
Pero también, ¿qué habría pasado si no hubiera tenido un apoyo en aquel momento?
Uh-huh. Bueno, esta película, por cierto, fue galardonada coa Palma de Ouro, no Festival de Cannes, ¿no? Que é a segunda película deste director que
es galardonada.
Que é galardonada. E bueno, a entrevista, a verdade é que non ten desperdicio, ¿no? Cando lle preguntan de como se chegou a esta situación, pois contesta que o proceso é que é un proceso inevitable, e di que a forma na que se foi desenvolvendo o capitalismo. Grandes corporacións que dominan a economía, o que crea unha gran bolsa de xente pobre. E o Estado, que debería apoiálos, pois non ten, non quere ou non ten recursos. E por eso se crea a ilusión de que si eres pobre, a culpa é túa, non?
Culpabilizándonos. Claro. Mm. O porque non has rellenado o currículum correctamente ou has llegado tarde a unha entrevista. A mí isto me sugiro que aquí ocurre igual. Yo, vamos, afortunadamente non he tenido a experiencia. Mm. Pero si non vas el día del paro, te presentas allí e lo pierdes.
Claro,
es
claro.
Decir... Mm. Y además, imagínate pues que pierdes el autobús o que te rompes una pierna, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros cumplimos, el que no ha cumplido es usted,
claro.
Pase lo que pase.
Por tanto,
¿no?
Serás pobre por culpa tuya.
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, a humillación es un elemento clave en la pobreza. Di tamén, roubanche a dignidade, a autoestima, e o Estado contribuye así á humillación con toda esa estúpida burocracia, ¿no? En fin, creo que naquel vídeo que ti puxeras de Cristina Fallaras tamén decía algo parecido con respecto ao paro, pues, que se dou de alta como autónoma e de repente dixo, bueno, pues, como as cousas non funcionan, quedanme aí dous anos de paro que teño para correr, chego dicendo, no, usted dou de alta como autónoma e perdeu dereitos.
Claro, e eso te va minando a autoestima, porque te vas sintiendo estúpida. Y no es que seas estúpido, es que no comprendes el sistema, porque está hecho para engañarte, ¿no?
Uh-huh. Para engañarte, de alguna manera también para culpabilizarte,
claro.
¿No? Hacerte culpable de tu situación. A pregunta de si abandonar a los más desfavorecidos es una elección política, pues él afirma que sí, que unha elección política nacía das demandas do capital, xa que se os pobres non aceptaran que a pobreza é culpa súa, pois podía haber un movimento que desafiara o sistema económico, ¿no?
Claro. Pero os medios consiguen, primeiro, que culpabilizar a los más débiles de la situación, ¿no? Y que el que es trabajador y honesto triunfe y el que no, cuando estamos viendo que prácticamente hay demasiada gente que triunfó que no es tan honesta.
Xa. Sí, todos temos escoitado en alguna ocasión, ¿no? Que si, en fin, teñen demasiados fillos, uy, mira, non teñen, pero mira que televisor teñen tan grande, non sei que máis, sempre aparecen historias de aquí tamén para culpabilizar os migrantes, unha forma de demonizar a pobreza. Bueno, engade que este inverno moitas familias van ter que escoller entre comer e quentarse, pero hai unha determinación da dereita para non falar desto. E claro, di que é asombroso que o toleremos, ¿no?
Que non tenemos voz e menos tienen todavía los máis débiles.
Sobre a recordalle, din que a situación recorda a Kathy Come Home, que é unha película do ano 66 sobre unha familia nova que se ve na rúa. Pregúntanlle que cambiou en 50 anos e di que agora é peor, porque daquela aínda funcionaban os elementos do estado de benestar, agora xa non.
No, hoy él dice que la sociedad ya no está tan cohesionada y sucede en toda Europa, ¿no? El sistema se ha vuelto peor porque el proceso capitalista avanza. A los pobres los dan por descontados.
¿Sí? Eso parece que una auténtica realidad, por lo que vemos, ¿no? Todas las historias humanas son políticas, teñen consecuencias políticas. Di que nin Kathy nin Dan, que son animales políticos, non dan discursos, non van a reunións, pero a situación na que se atopan está determinada pola política.
Claro.
Que moitas veces tamén esquecemos eso, ¿no?
No, es que te dice, si hablas de pobreza, claro. Parece que hablas de pobreza, es política.
Todo cine político, preguntan, e di que o cine estadounidense rinde culto á riqueza. É certo, vemos as películas e non, bueno, non nos cuestionamos nada, sempre aparecen pues aquelas casas tan bonitas,
bueno,
y
a veces, por ejemplo, yo que sé, ves una película con una historia de un policía que tiene una casa tremenda, un yate en el lago, y dices tú, pero ¿cómo es posible eso? Porque encima engañan, es un poco como el Nueva York de Woody Allen. En el Nueva York de Woody Allen nunca hay un negro, es curiosísimo. Sí. Luego pues, vas allí y dices tú, pero ¿dónde rueda este señor? ¿No?
Pues los personajes teñen dinero, teñen casas bonitas. Eso sí, nunca se explica dónde ven ese dinero. Además, ven todos muy saludables, con cuerpos perfectos. Así que su texto es que a riqueza é boa e que o privilegio é bon. Además de otros mensajes como que o home coa pistola pues llega y resuelve todos los problemas. Hay una agenda de dereitas no cine estadounidense. Engade que, excepto Chaplin, claro, que as súas películas conteñen unha certa política radical a do home pequeno que gana.
En tiempos modernos, Chaplin.
En fin, a menudo pois sucede que os máis desfavorecidos, nos máis desfavorecidos calan mensaxes populistas e xenófobo, e tamén ten resposta para isto, de que, claro, que ofrecen unha resposta simple, ¿no?
Sí, y esta entrevista está hecha antes del resultado de las elecciones americanas.
De que os inmigrantes levan a resposta simple que lle ofrecen a xente, que claro, son os inmigrantes que se levan o traballo, e isto é o mismo que o auxe do fascismo dos anos 30, xa que é moi fácil señalar o diferente. A xente sempre vulnerable a respostas sinxelas. E a esquerda sempre ten unha resposta máis complicada.
Claro, muchísimo máis complejo que decir, claro, que es el inmigrante que te saca tu trabajo.
En fin, opina tamén sobre Theresa May, que di que os Tories son o partido da clase traballadora, e di que sería unha broma se non fora porque ninguén yo discute. un goberno que utiliza a fame como arma e que fai a xente famenta para disciplinala. E propaganda. Non rendirse é importante. Claro. Porque a loita sigue.
Claro, le preguntan si va a hacer más películas, porque ya tiene 80 años, ¿no? Entonces dice, bueno, iremos partido a partido. Hay muchas historias que contar, pero físicamente el cine es muy exigente. Claro, yo supongo que hay que tener fortaleza para conseguir rodar una película.
Claro.
Entonces él, por lo menos mentalmente, es joven, ¿no? y no se rinde de momento, ¿no? Y necesitamos gente así, que no se rinda.
Claro, y que la gente tende a rendirse cuando se fai bella, pero él de momento no se rinde, é importante no rendirse. Sí. Bueno, pues é unha preciosa entrevista. Bueno, está ben, de vez en cando en fin, tarea palestra a personaxes como este, sí, non? Que nos reconfortan un pouco tamén coa vida e con, en fin, coa...
De los imprescindibles.
Sí, sí, sin duda. Bueno, e outra das entradas, Ángeles, Estados Unidos, realidad e ficción, titulada, non? Bueno, falas de datos, da realidad, dos datos e das cifras, non? Que ás veces son engañosas.
Claro, e isto enlaza con lo que decía Kellogg, non? De que no, parece que en Estados Unidos todo el mundo é rico, todo el mundo vive bien, e claro, desde aquí nos venden unha moto que allí non están... La gente se rasgó las vestiduras por el resultado electoral, ¿no? Y luego los que estaban convencidos que iban a ganar Hillary, ahora, bueno, explican maravillosamente por qué no ganó, ¿no? De hecho, el New York Times tenía 175.000 ejemplares con la portada de Hillary ganadora que se tuvo que tragar,
¿no? Sí.
Lo que sí se dieron cuenta los medios, y ya lo asumen, es que ya no influyen. Porque esto llueve sobre mojado. Es decir, en el Brexit los medios apostaron por la no salida de la Unión Europea. En el referéndum con las FARC en Colombia igual. Sí. Y aquí igual. Es decir, llega un momento que han perdido tanta credibilidad que ya parece que juegan a la contra, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa al establishment? Bueno, pues entonces voto lo contrario, que sea horrible, ¿no?
Exacto. La gente dice, si a este les interesa esto, yo estoy seguro que a mí no.
Yo por chinchar.
Y entonces, claro, acabo votando...
Sí, tremendamente desideologizado, porque el voto de Trump, válgame Dios. Pero la enseñanza es que los medios ya no pitan ni marcan las directrices. Hay muchas más cosas. Un artículo de Manuel Vicen lo decía, ¿no? Tenía que salir Trump después de la comida basura, el bono basura, el presidente basura, ¿no? Es decir, está también en consonancia. Pero bueno, detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues hay una realidad americana que asusta. Y aquí están los datos, ¿no? El paro, por ejemplo, yo hice esta entrada cuando leí que 46 millones de personas viven del bono de alimentos. Eso que se ve en las películas, que te da un cartoncito y lo pone para vergüenza de todos, porque además los americanos en eso son mucho peores, ¿no? El fracaso de ser un loser y tener que ir a por un vale de comida. Pues 46 millones de personas, que significa nuestro país entero viviendo de vales de comida.
Eso
desestructura una sociedad de una u otra manera.
Sí, os datos son esos, son moi puñeteros. De 251 millóns de personas, só 157 millóns teñen traballo, máis de 94 están desocupados, 94 millóns, e un 40% deles non está traballando dende fai máis de 2 anos. Así que, como digo, a sabiduría popular en todas as partes cocen fabas, ¿no?
O un dato, por exemplo, 21% de los menores estadounidenses viven en condiciones de pobreza, según la OCDE. Un porcentaje solo superior al de Turquía, Rumanía, México e Israel, dentro de los países de la OCDE,
claro. Lo que pasa é que estamos falando do país máis poderoso da Terra, claro, ¿no?
Y de esta gente que lo defiende a muerte e te dice que el socialismo solo crea pobreza, lo cual es alucinante, ¿no?
Sí, ou esa cifra que te decías dos norteamericanos que sobreviven gracias a eses cupóns de comida, que pasou de 33 a 46 millóns de personas.
Con Obama, es decir, ahí está. Porque, ¿por qué vino este señor también? Porque la gran esperanza de Obama defraudó. Y el camino que siguió fue exactamente el mismo que los anteriores, ¿no?
Sí, antes falabas do papel dos medios, que moitas veces quedase na pura anécdota, dicir, na pura anécdota en destacar pois as tonterías que decía este individuo, pero non foron só esas tonterías sino que había outras cousas que enlazaban moi ben con un sector da poboación, en que foran puramente demagóxicas, non? Da poboación norteamericana.
Sí, porque además él decía que iba a expulsar a 3 millones de inmigrantes. Pero es que ayer me enteré que Obama en sus dos legislaturas...
A 2.900.000, ¿no?
Es decir, es que la prensa oculta lo que quiere, claro, y remarca lo que...
Como el famoso muro que separaría entre la frontera con México... que claro, muro que xa sería completalo, porque iniciouse na etapa de Clinton, ao parecer, ese muro, non?
Claro.
Unha gran parte dese muro, hai un muro construído que se iniciou na, que se fixou na etapa de Bill Clinton. Por iso que moitas veces, claro, os mensaxes chegan bastante sesgados, non? E destácase o que se quere destacar.
Entón, que pasa? Que, bueno, que la gente votou en contra de la candidata que ofrecía el establishment. Aunque non nos engañemos, este señor tiene acciones en la Nike, en Coca-Cola, tampoco va a tirar mucho contra... Pero bueno, la gente... No sabía qué hacer y yo creo que lo hizo, bueno, y a nivel cultural del país tampoco es muy allá, ¿no? Es decir, yo hablé con una amiga estadounidense ayer y me decía, qué horror, yo vivo en una burbuja porque no conozco a nadie que lo haya votado, decía, ¿no?
Estados Unidos está en proceso de desmantelamiento de un estado de bienestar, la formación de un estado policial donde cada ciudadano está na mira da Agencia de Seguridad Nacional. Bueno, os pretextos para crear un ambiente de inseguridade, se non existen, parece que se inventan tamén, non? Créanse permanentemente todo tipo de,
sí, bueno,
de situacións para desviar a atención pública.
Al que non lo crea, recomiendo que vea a película Sans, porque Snowden, es impresionante como cuenta que se espía mucho más a los ciudadanos americanos que a los ciudadanos de Rusia o de otro país, ¿no?
E claro, e os ricos e poderosos tampouco lles preocupan as declaracións de moitos estudiosos de tendencia alternativa indicando que Norteamérica está nun proceso de decadencia, de posible desintegración ao estilo da Unión Soviética, porque os donos de Norteamérica saben que o mundo está baixo do dominio do dólar, e en todo caso sempre no sistema están a... nunca mira a medio ou longo prazo, sino sempre están a nos beneficios a curto prazo, non?
Claro, y quieren creer lo que quieren creer, y como la prensa describe su realidad, porque yo creo que ahí cometieron un error no ceder y que el candidato fuera Sanders, ¿no? Pero es que no quieren ceder un ápice de sus intereses y al final le sale peor.
Sí, claro, claro. En fin, que a élite tampoco le preocupa el crecimiento de la deuda nacional, que en 8 años de la presidencia de Obama aumentó de 10,6 a 19,8 millóns de dólares. Falamos de débeda, non? O equivalente ao 77,2% do produto interno bruto, que en 10 anos alcanzará o 85,8 do PIB. A máquina de imprimir billetes parece que está ben.
Claro, a ellos no les ocurre lo que nos ocurre, claro, a nosotros en la Unión Europea, claro, que nos piden ajustar el déficit. Ellos tiran del maquinillo.
Claro, no controlamos a máquina de fabricar billetes, entonces temos que ceñirnos aí, ¿no? En ese sentido eles, sí, pois teñen,
juegan con ventaja.
Claro, teñen esa ventaja. E a Europa, que se convertiu no seguro servidor, parece, de Estados Unidos, se atenta a cada xesto do patrón, o que debilita, o que está debilitando día a día coa anuencia da súa poboación tamén zombificada. Isto explicaría tamén o nacemento de determinadas formacións políticas por aí
en Europa tamén.
En Europa, non?
Porque la respuesta no es colectiva, sino que es individual, este individualismo que nos corroe, non? Uh-huh.
En fin, 17 axencias de inteligencia, que lle dan moito poder de información para neutralizar calquera brote de descontento ou de rebelión con anticipación, para anticiparse a calquera revolta. A vez permite brotes de descontento polo asesinato frecuente de algún afroamericano como un, digamos, que desfogue racial, non? Despois do que en poucos días a calma volve outra vez ao seu lugar. En fin, que a pobreza, escribiu o columnista de New York Times, David Brooks, é problema dos pobres que non teñen a virtude normal da clase media nin tampouco un código moral decente.
Claro, esta é a realidade que venden os medios, ¿no? Uh-huh. Y pensaban que iban a ganar, porque claro, en todos los lugares, y el mismo Obama decía, como aquí, me suena, haber salvado la economía global, sí, y nacional de la Gran Depresión, de lo que se sentía muy orgulloso. Entonces estaba convencido que si él designaba y apoyaba la campaña de Hillary, pues que iba a salir.
Claro, lo que pasa es que a veces también había que ver con la economía, porque claro, a economía da maioría da xente parece que non se recupera, claro, senón que perde poder adquisitivo, que etcétera, etcétera, ¿no?
Ellos sostienen que creando riqueza se redistribuye, pero es mentira. Creando riqueza, esos ricos tienen más presión para presionar a los gobiernos y cada vez se le acumula más en ellos.
Bueno, imos aos currículos, porque bueno, todo o mundo se acorda de no sei, un momento cando saliron algúns medios, en fin, argumentando que Juan Carlos Monedero foi pillado porque se inventou o seu currículum como profesor e todo demais, e se ocupou
portadas,
telediarios, en fin, de todo, non? Despois demostrouse que todo eso era mentira, pero
quedou aí, e mucha gente igual non leyó. Claro. Que incluso El País tuvo que rectificar y pedir perdón, pero eso sí. Ya la gente no se enteró, ¿no?
Claro, claro. O que ocurre que hay currículos y currículos, porque depende quién, supuestamente en este caso ni siquiera era, pero esto falsifica o falseó su currículum, pues dáselle ou non mayor ou menos relevancia, porque enterámonos también, nada más ser nombrado nuevo ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, que ao parecer, segundo publicaban algún periódico digital, pois tamén presume de un doctorado en Harvard que non ten. Pero dese...
Non sabe nadie nada.
Nadie sabe
nada. Como para
nada. Hacer,
sale a calle e preguntar, usted se acuerda de que decían que Monedero falsificó el currículum? Todo el mundo dirá que sí, ahora. Si le pregunta, ¿y usted sabe algo del currículum de Álvaro Nadal? Nadie sabrá enterar.
Nadie sabrá enterar.
Y no es el único, Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, durante 3 legislaturas, sabiéndolo él, figuraba que era médico y no era médico. Uh-huh. Tampoco sabe nadie nada.
Ya. Bueno, bueno, por certo, polo no de Monedero, non pola aquel famosa historia de en fin, das denuncias sobre si cobrara en negro, non sei que máis. Bueno, un dos denunciantes está na cárcel, outro outra está en imputada. Bueno, o sea que tamén o tempo, digamos, que vai colocando a cada un no seu sitio. Claro que, como ti decías, todo está feito con bastante con bastante premeditación, ¿no?
Sí.
Para que as cousas, para que logo quede no subconsciente do personal o que queira, o que se quere que quede, e do resto pues ímonos olvidando, ¿no? Bueno, outra entrada, a de Francisco Luzón e a súa fundación. Este home foi banqueiro, recentemente fixo público que ten ela, que ten esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, pois, en fin, pola súa enfermedade, agora a súa fundación, pois
se dedica á investigación de
a investigación desta enfermedade, en fin, unha cuestión moi moi loable, pero claro. Este home era un firme defensor. Por certo, está sendo tratado na sanidade pública,
sí,
creo, ¿no?
Pero, al leer la entrevista, porque claro, él concedió muchas entrevistas para hacer pública su fundación, y entonces él lo explicaba, ¿no? Que hay 4.000 personas que tienen ELA, que son de las enfermedades raras, y que en esta sociedad, que si la enfermedad no es muy rentable, no se investiga. Bueno, pues a raíz de eso, este señor fue encargado por Felipe González de unificar todos los bancos que tenía el Estado, el exterior, la caja postal, etcétera, etcétera, y unificarlos y posteriormente privatizarlos, bancos que compró el BBV. Bueno, él procedía del BBV y luego se pasó, como la mayoría de los que estaban en el BBV, como Sáenz, Francisco, al Banco de Santander.
O de Botingo, sí.
Bueno, en la entrevista lo alaban como banquero. Bueno, hay una disociación con la sociedad, porque el concepto en este momento que tenemos los ciudadanos de la banca y los banqueros es similar a lo que tenemos de la prensa y ciertos plumillas. Pero bueno, entonces él es el asesor. Bueno, estaba en un fondo buitre, este que compró las viviendas
De Madrid,
y tiene también una SICAP, que las SICAP son para no pagar más de lo necesario, ¿no? Pues vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues como tiene muchísimo dinero, porque cobra una jubilación millonaria, y es curioso que cómo se blindan los ejecutivos. Dejó a su mujer, se casó con una más joven, con lo cual lo que podía cobrar era mayor, porque se tiene en cuenta la posibilidad de vida del cónyuge.
Tu cónyuge.
O sea, que de rebote la aumentó. Bueno, pues en este momento el pobre descubre que tiene ELA, y con una gran empatía intenta también crear una fundación para que se descubra algo de la enfermedad. ¿Cómo no? Con colaboración público-privado, uh-huh. cosa que, bueno, había que ver. Pero, como tenía tanto dinero, intentó, primero el diagnóstico era tremendamente difícil. Fue a la sanidad privada española, fue a la sanidad privada americana y, oh sorpresa, descubre que el sitio donde mejor lo pueden tratar es un hospital público.
O Hospital Carlos III de Madrid, ¿no?
Sorpresa, ¿no? Es curioso porque toda esta gente a veces también al final de su vida algo aprende, ¿no? Es decir, creer que lo privado funciona mejor y acabar en un hospital público.
No deixa de ser un sarcasmo, ¿no? Como a pesar da destrucción da sanidade pública que este mismo home, un fervente crente no mercado e na iniciativa privada e no ánimo de lucro, pues que descubrira que, en fin, tras o seu paseo pola sanidade privada española e estadounidense, que temos aínda os restos de unha sanidade de calidad punteira, a pesar de que a oligarquía se empeñe en destruíla en beneficio da sanidade privada detrás da que está precisamente a banca. Claro, que hai médicos que salvan vidas, ¿no?
Claro, los mismos que pedían recortes ahora ven que realmente todavía sobrevive algo donde se pueden paliar o curar, por lo menos, ¿no? Xa.
Na prensa ou a prensa nas entrevistas explica ou suele explicar que esas liñas do pensamento único que Luzón sempre traballou por cambiar as cousas, que participou na transformación da banca española e latinoamericana dos últimos 30 anos, esa banca que cobrou e que cobra comisións leoninas, que empaquetou preferentes e múltiples produtos tóxicos, en fin, todo eso que se chamou en a modernización da banca, ¿no? Xa.
Y hay que sacar otra enseñanza también, que hay grandes profesionales, a pesar de que estos con el blog de nada es gratis, que sí es gratis, o por lo menos si no es gratis, no priorizan el beneficio económico, como son los médicos de la sanidad pública.
Sin duda, claro. Y bueno, en alguna medida también resulta un poco, en fin, curioso, ¿no? que esta persona al final acabe descubriendo también que
no todo es dinero,
que non todo é cartos e que non todo é, en fin, beneficio, sino que ás veces, bueno, pois hai que recurrir á sanidade pública, que é o único sitio onde atopou parece ser, pois, en fin, o mellor tratamento e a mellor para a súa enfermedad, ¿no?
Yo una vez acudí a una manifestación por defensa de la sanidad pública y la portavoz que trabajaba en el SUAC decía que no tenemos que acudir a Clínica Mayo, que tenemos aquí a Clínica Mayo, decía.
Sí.
Es verdad. Y luego, al hilo de esto, porque ya hace mucho tiempo que pensaba hacer una entrada sobre esto, ¿no? Lo absurdo de las fundaciones, ¿no? Una sociedad racional. Es decir, un Estado, tú pagas impuestos y ve las necesidades y allí donde haya necesidades, allí invierte. Porque esto, aparte de que las fundaciones, que son muy loables y mucha generosidad, a mí siempre me sorprende lo que dice esta gente filántropo que dice voy a devolver a la sociedad lo que me dio. Bueno, pues no cojas tanto y no necesitas devolver. Sí, tiene un toque un poco de vanidad, ¿no?
As fundacións, o que si son tamén, en fin, un excelente, digamos, maquinaria de publicitaria, non? Tamén para
as empresas.
O tempo que, en fin, pues se evitan ou se pagan menos impostos tamén, porque as fundacións sirven tamén para eso.
Entonces, pero lo que es un absurdo es que no podemos estar al albur de que un señor importante tenga una enfermedad. Yo cito el caso de John Simmons, que era un matemático, que ahora casi todos los grandes, los que se forran con fondos y todo esto, son matemáticos porque va todo de algoritmos. Bueno, pues el señor dejó, era profesor, lo dejó y se creó un fondo de inversión y se hizo millonario. Pero está aquí que tuvo un hijo autista. Uh-huh. Entonces, cuando le pidieron dinero, dijo que sí, pero solo pues, si la fundación investigaba el autismo. Entonces, no puede ser
que
esto.
Era un problema que tenía su
hijo. Tenemos que esperar a que alguien importante tenga una enfermedad. E incluso a veces por duplicado. Si dos famosos tienen leucemia, habrá dos fundaciones de la leucemia. Ah, pero ¿y otra enfermedad rara qué es? Es decir, no puede ser, esto se habrá que arbitrar de otra manera. Usted dona un dinero y diga que es para esto, pero el Estado decidirá dónde son las necesidades. No puede ser. Porque entonces yo cojo y también, como soy rico, no pago muchos impuestos, me monto una SICA, pero la carreterita a mi casa muy asfaltada, monto una fundación de la carretera, no puede ser.
Los vecinos que pasan por esa carretera, di, mira qué buena persona de aquí, fulano, que, en fin, que fixe una carretera fantástica para que pasemos por ella. En fin, que si queren pois ver estas e outras cousas, xa saben, angelesgarciaportela.com, o blog de Ángeles, e ali, ademais de velas, pois poden participar, comentando o que lles parezca oportuno. Ángeles, moitísimas gracias, como sempre.
A vosotros.
A próxima semana seguimos falando, si queres.
Vale.
Hasta logo. Volveremos.